El sueño de los médicos y las personas que se dedican a la medicina durante muchos siglos fue poder ver a través de la piel los órganos, los huesos y todos los componentes de nuestro cuerpo sin tener que hacer una disección, sin tener que abrir un cuerpo para tener que sacarle todo lo de adentro, sino utilizando la tecnología. Esto se volvió realidad en el campo de la radiología, que verdaderamente ha sido un antes y un después en la medicina. Nos ha permitido tratar y detectar muchas enfermedades que antes eran impensables de curar de manera tan precisa y sin todas las herramientas al alcance de la mano. ¿Qué es lo que viene para la radiología? Esta especialidad en la que literalmente los médicos y las personas encargadas de nuestra salud pueden ver a través de nuestro cuerpo para detectar los distintos males y enfermedades. Por supuesto que todos hemos tenido que hacernos seguramente una radiografía en algún momento de nuestra vida, pero ¿cómo se logran estas imágenes tan características en blanco y negro de los huesos hasta llegar a incluso mapas en 3D en los que podemos ver, por ejemplo, a los futuros seres humanos en el vientre de su madre? ¿Cómo se logra esa tecnología? ¿Qué es lo que viene en el futuro de poder ver dentro del cuerpo humano? ¿Cómo esto nos va a servir para alcanzar un mejor futuro? Todo esto y más veremos en este capítulo.
Esto es Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera.
Bienvenidas y bienvenidos a Habitantes del Futuro, el programa donde nos encargamos de analizar, de conocer, de aprender sobre la ciencia y la tecnología de hoy, pero también a reflexionar sobre cómo esto que estamos desarrollando en nuestros días va a cambiar por completo nuestro futuro. Yo soy Ana Cristina Olvera y me da mucho gusto que se encuentren en este episodio donde estamos hablando de esta tecnología tan fascinante, la radiología, un área de las ciencias médicas que permite, así como si fuera una película de ciencia ficción, poder ver a través de la piel, poder ver lo que está adentro de los cuerpos de las personas. La historia de esta ciencia, de esta área médica de la radiología, comenzó con el descubrimiento de los famosísimos rayos X por Wilhelm Röntgen en 1895. Él era físico y centró su trabajo en el estudio de temas como la piezoelectricidad y la absorción de calores específicos de gases y la acción capilar de fluidos. Por supuesto, esto suena muy, muy estrambótico, pero él lo que estaba haciendo era experimentar con una cosa que se llamaba un tubo de rayos catódicos y vidrio en la Universidad de Würzburg, y esto condujo inesperadamente a que descubriera en 1895 los rayos invisibles, unos rayos que eran capaces de atravesar la mayoría de las sustancias, dejando sombras que podían registrarse en placas fotográficas. Debido a la naturaleza desconocida de estos rayos en el momento, él los bautizó como los rayos X. Él compartió sus extraordinarios hallazgos en su informe titulado Un nuevo tipo de rayos, que se publicó el 28 de diciembre de 1895. La noticia de este descubrimiento se difundió rápidamente, sobre todo en el entorno médico, y para el mes de febrero de 1896 ya se comenzaron a implementar aplicaciones clínicas. El trabajo excepcional de este increíble científico, al descubrir los cimientos de lo que se convertiría en la radiología moderna y sus otras contribuciones científicas, dieron como resultado que se le concediera el primer Premio Nobel de Física en 1901. Gracias a la introducción de los rayos X de Röntgen en 1895, se estableció la historia de la radiología, lo que provocó toda una cadena de tecnologías que nos permiten ahora ver a través del cuerpo. La radiografía más antigua consistía en grabar imágenes en placas fotográficas de vidrio y el siguiente paso en la progresión de las imágenes radiográficas fue la radiografía de pantalla y película, que se produjo en 1918 con el fundador de una empresa que seguramente a muchos les va a sonar conocida, Kodak. Y bueno, el fundador de esta empresa, que era George Eastman. Y bueno, después vino la introducción de la película en este ámbito para poder grabar las imágenes de radiografías. La radiografía actual ya utiliza imágenes digitales y tecnología de archivo para registrar y almacenar las imágenes radiográficas de forma electrónica, sin la necesidad de estas placas que se utilizaban antes de manera muy importante. Los avances en la tecnología a lo largo de los años han contribuido a la continua evolución de las imágenes médicas, específicamente el panorama dinámico de la medicina, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante hasta la década de 1950, propagó la tecnología también de ultrasonido moderna que utilizamos, por ejemplo, cuando nos hacen un ultrasonido para ver en las mamás, los bebés que están creciendo dentro del cuerpo de las mamás. Y posteriormente, en la década de 1970, se generó la llegada de otros métodos de imágenes utilizados prácticamente muy comúnmente en la actualidad, como la tomografía axial computarizada y también la resonancia magnética nuclear. Todo esto nos ha ayudado a tener diferentes herramientas para poder ver a través de la piel en el cuerpo, y durante este episodio de Habitantes del Futuro vamos a aprender de qué se tratan todas estas tecnologías, unas verdaderamente que parece que son sacadas de la ciencia ficción, y qué es lo que esperaremos en el futuro de la mano de una invitada muy especial que se llama Lucila Rosines. No se vayan, esto es Habitantes del Futuro.
Soy Rafa Ziegler. Oye, en Uno Production estamos creando nuevo contenido para la comunidad hispana. Padrísimo. Así que te invito a que veas Pa' Variar con tu servidor, donde tenemos pláticas, conversaciones, cotorreo, lloramos, reímos. Es un podcast a todo dar. Lo puedes ver en YouTube o en tu plataforma favorita de podcast. Lo puedes escuchar, así que no te lo pierdas. Pa' Variar con tu servidor, Rafa Ziegler.
Qué bueno que siguen con nosotros, Habitantes del Futuro, porque ya estamos listas y listos para recibir a nuestra invitada de hoy. Ella es Lucila Rosines. Es licenciada en Ciencias Biológicas con especialización en Sociología de la Universidad de Columbia. Ella se enamoró de la genética, la bioquímica y la química orgánica y recibió su título de médico en el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia. Durante sus rotaciones médicas de tercer año, también se enamoró de la especialidad de la radiología. La idea de poder usar olas de sonido, electrones y átomos de hidrógeno para crear imágenes del interior del cuerpo le pareció simplemente asombrosa, y por eso se especializó en radiología, luego en imágenes pediátricas en el Texas Children's Hospital, y actualmente trabaja como radióloga general y pediátrica para las clínicas Casely Siebold en Houston, Texas. Y también ha relacionado su amor por la ciencia con los libros y la televisión al ser asesora médica de uno de sus autores favoritos y del programa de televisión Twitch Heartbeats. Y espera inspirar y ser un modelo para seguir para las niñas y también para las mujeres en materia de ciencia y de medicina. Así que, pues hoy nos enlazamos desde California hasta Texas, hasta Houston, donde está Lucila Rosines. Lucila, ¿cómo estás? Bienvenida a Habitantes del Futuro.
Buenos días, gracias por la invitación. Estoy bien aquí, feliz de compartir contigo y hablar sobre la ciencia, la medicina, unos temas que me encantan.
Nosotros también estamos muy emocionadas y emocionados de compartir este tema tan fascinante con las y los habitantes del futuro. Sí. Primero quisiera que todos, probablemente los que nos están viendo, las que nos están viendo, pues se han hecho una radiografía, ¿no? O alguna cosa así. Pero ¿qué es eso de la radiología y por qué es tan importante en la medicina? Explícanos un poco.
Sí, so casi todos ya en este tiempo no han hecho un estudio de radiografía. Pero sí, también encuentro muchas personas que cuando yo le digo lo que hago, como que no saben exactamente lo que es. No saben si yo soy la persona que estoy tomando las imágenes. Eso es lo más común, ¿verdad? Le digo soy radióloga y piensan que yo soy la persona tomando las imágenes. Pero la especialidad de medicina, que es la radiografía, o radiología, vamos a decir, incluye muchos tipos de estudios, vamos a decir. Lo más común son los rayos X. Después también incluye ultrasonido, sonograma, los dos. Incluye la tomografía computarizada y las imágenes que se han tomado con resonancia magnética. Y también un poquito que ya se ha ido, como no se está usando tanto, es la medicina nuclear. Pero la medicina nuclear ha cambiado también con los tiempos y ahora se usa más para los pacientes que tienen cáncer. Esa especialidad en radiología, lo más que se usa es para pacientes que tienen cáncer. Y radiología es súper, súper importante porque nosotros ayudamos a los doctores a ver adentro del cuerpo, vamos a decir. Y exacto, en esa manera podemos ayudar a ver qué es lo que pasa, a conseguir un diagnóstico, a ver qué de verdad le está pasando al paciente. Y tenemos tantos modales para ver, para encontrar ese diagnóstico. Si uno va al doctor con dolor de cabeza, vamos a decir, o algo así, el doctor puede conseguir un CAT scan, o ¿cómo se dice? Porque yo no sé si se dicen tomografías, ¿cómo dicen en México?
Sí, tomografías.
Tomografía. Y también pueden ordenarle esa resonancia magnética, como le decimos. Pero en eso nosotros, como eso es como una colaboración entre los radiólogos y los doctores de internos o los que son especialistas también. Y así nosotros nos ayudamos a ver si podemos encontrar qué es lo que está pasando con el paciente.
La verdad que es súper interesante y nos mencionaste toda una gama de diferentes instrumentos que además utilizan tecnologías distintas que son verdaderamente fascinantes. Unas son como tipo los X-Men, que puedes utilizar rayos para ver dentro del cuerpo. Otras utilizan el sonido, ¿no? Para poder mapear.
Sí. Mapear todo.
Platícanos un poquito cuál es la diferencia entre cada una de estas que nos mencionaste y las tecnologías increíbles que se utilizan para ello.
Ok, es verdad. Eso fue una de las cosas que me interesó, que me atrayó más a la radiografía cuando estaba en medicina, ¿verdad? Porque como dijo, es cada tipo de radiología es diferente y usa ciencia diferente. Eso es lo que es impresionante. Si uno comienza con las radiografías, que son las más comunes, eso usa como, déjame buscar la palabra correcta en mi Google Translate, que lo tengo aquí, que ese es mi problema. Sí. Electrones.
Electrones, ¿verdad? Exacto, que son estas partecitas muy pequeñitas que tienen carga negativa en los átomos.
Carga negativa en los átomos, exacto. Y las radiografías salen cuando, voy a ponerme un poquito técnica, los electrones están en diferentes niveles, ¿verdad? En los átomos. Cuando uno baja cuando un electrón baja de un nivel al otro, sale energía. Y estas máquinas que inventaron usa esa energía para sacar las imágenes de los huesos. Y para eso es lo más primario que se usan los rayos X. Los rayos X son buenos para distinguir la masa de uno y los huesos. Y el aire sale negro. Y la tomografía computarizada también.
Por eso la radiografía sale como nada más los huesos, ¿no? Porque es lo que detecta finalmente y no...
Eso, porque los huesos son... Como la energía no puede penetrar los huesos. Y por eso sale blanco. Y los electrones, la energía puede pasar completamente por el aire. Y por eso que los pulmones salen negro. Y todo lo que está entre el medio sale como un gris. Y eso es parte de nuestra especialidad. Como los estudios que nosotros hacemos es distinguir entre esos niveles de negro a blanco y gris y ver qué es lo que se ve abnormal. Y muy similar es la tomografía computarizada. También usa energía de los electrones cuando bajan, pero las máquinas son como más sofisticadas y de verdad se me olvidó toda la física. Yo cuando estaba estudiando tuve que tomar un examen de la física de todas esas máquinas, pero ahora yo dije, mira, yo sé lo que está pasando es una magia con la energía. Y lo que es importante de la tomografía es que la máquina se mueve. Es como un círculo y el cuerpo pasa entre la máquina y así toma más imágenes con mucho más detalle de los órganos de uno adentro.
Eso es increíble.
Voy a hablar un poquito más rápido, yo sé que tenemos más cosas, pero ultrasonido usa olas de sonido que también penetran la grasa, los órganos y la piel en diferentes niveles, y por eso también podemos diferenciar entre los diferentes tipos de masa que tenemos. La resonancia magnética, eso es lo más impresionante para mí. Usa como imanes adentro de la máquina, imanes gigantes y súper poderosos, y átomos de hidrógeno.
Wow.
Y con los imanes excitan, como le dan mucha energía a los átomos de hidrógeno y le quitan esa energía rapidito, y en los órganos los átomos de hidrógeno se relajan a diferentes niveles y la computadora puede distinguir entre esas diferencias entre el diferente de tiempo que le coge relajarse, vamos a decir, y así sale la imagen. Y el que es más como sci-fi, como los X-Men, es la medicina nuclear. Que eso es que uno, honestamente, es radioactivo. Porque le meten o por la sangre o uno se lo ingesta, se lo come. ¿Cómo se dice?
Un medio de contraste.
Nosotros le dimos isotope, le decimos, es isotope en inglés.
Ajá.
Isótopo. Uh-huh. Diferentes isótopos, y adentro sale la radioactiva de uno y usan una cámara que detecta olas gamma. Y así tomamos esas imágenes. Eso es lo más impresionante.
Es increíble. Lucila, ¿tú qué crees que haya sido lo más importante que se haya logrado en la medicina gracias a estas tecnologías? O sea, verdaderamente, cuando pensamos en poder ver dentro de nuestro cuerpo, imagínense cómo fue para los médicos de pronto tener técnicas para poder ver lo que estaba pasando
adentro, ¿verdad?
Sin tener que abrir a una persona y matarla. ¿Tú cuál crees que haya sido como o que sean los beneficios más grandes desde que se han inventado estas técnicas?
Sí, yo creo que una de las beneficios, también se me olvidó decir que hay un segmento de radiología que se llama radiología intervencional. Y eso yo creo que es una de las cosas más importantes que ha salido de la radiología, porque antes de la radiología, vamos a decir que uno quizás tuvo una idea, los doctores tuvieron una idea, y con el examen físico y con análisis de sangre, y dijeron, ok, yo creo que es esto. Y lo trataban así, si no funcionaba, entonces cambiaron. O también le hicieron cirugía que quizás no era necesario, o tuvieron que hacer una cirugía más grande porque no sabían lo que estaba pasando, honestamente.
Claro.
En eso, radiología ha ayudado bastante, porque podemos decir, mira, yo veo aquí el apéndice está inflamado, o no es el apéndice, es el ovario. Y así podemos ayudar a los pacientes sin tener que pasar por procedimientos innecesarios. También, en vez de tener cirugía, ahora los radiólogos intervencionales pueden usar catéteres súper chiquititos por las arterias y por las venas.
¡Wow!
Poder hacer tratamientos ahí. Lo más, ellos hacen embolizaciones arterias y vasculares para que los pacientes no sangren, cosas así. Eso es lo más que yo pienso que hemos ayudado. También en los impactos cerebrales, porque las imágenes que tenemos de las resonancias magnéticas, eso puede detectar un impacto cerebral inmediatamente. Y así los pacientes pueden recibir el tratamiento que necesitan ahí rápido, porque no sé si usted sabe o los oyentes saben que la medicina que usualmente le damos a los pacientes que tienen infartos es como para, ¿cómo se dice? Como sacar un coágulo, la medicina que hace la sangre que es más floja, sea más floja. Uh-huh. Pero si uno no sabe el tiempo exacto, cuando pasó el infarto, no se lo podemos dar porque tenemos el riesgo de que se envuelva en un hemorragia.
Una hemorragia que se vuelva muy delgada la sangre y empiece a salirse por todas partes.
Sí, exacto. Pero con la ayuda de la resonancia magnética, entonces podemos decir, mira, este infarto pasó ahora entre 2 horas, 3 horas, si le pueden dar el tratamiento. O no, ya este infarto es como 2 días, no se puede.
Impresionante. Definitivamente estoy segura que si preguntamos a cualquier médico, y sobre todo aquellos que vivieron el momento en el que uh-huh. empezó esta tecnología, pues es un antes y un después para practicar la medicina. Exacto. Pero, ¿qué viene ahora, Lucila? Obviamente hemos visto estas combinaciones de tecnologías increíbles. Estamos justamente en la era y por eso en este podcast nos encanta reflexionar acerca de ello, porque estamos precisamente en el momento en el que todo está cambiando de una manera muy interesante con la combinación de tecnologías, sí. como inteligencia artificial, como las imágenes en tercera dimensión, la realidad aumentada, la realidad virtual. ¿Cómo ves el futuro de la radiología con estas tecnologías y otras?
Yo creo que una de las cosas que viene para radiología es hacer que estas máquinas se hagan más portables y que puedan ayudar a más gentes. Porque yo estaba, con permiso, yo estaba revisando como cosas nuevas y yo encontré una máquina de ultrasonido que es como el tamaño de un móvil.
¿What?
Sí, y uno con ¿cómo se dice aquí donde se enchufla el cargador?
Sí, ahí. No sé yo tampoco ahí, cómo se dice.
Ahí uno pone lo que usan para sacar las imágenes y ahí en el teléfono uno ve las imágenes. Porque todo el software que uno necesita está en el teléfono. Y con eso, uno puede ir a cualquier sitio a poder ayudar a personas que la necesitan, aunque no estén en un hospital. También yo vi en una convención de radiología que alguien ha inventado una máquina de resonancia magnética portable.
¡Wow!
Y eso, el problema con esas máquinas es que, es como le conté, esos imanes son súper poderosos y cualquier cosa magnética se le atrae. Y poder hacer una MRI que sea portable va a cambiar medicina completamente. Porque, como le cuento, vamos a decir, ellos hicieron que hay personas en las unidades de cuidado intensivo que quizás es bien complicado moverlo de su cama al departamento de tecnología para hacerle un estudio. Si le podemos traer las máquinas a ellos, eso lo haría súper fácil. También con la tecnología artificial, inteligencia artificial, ya la estamos usando en radiología. Lo hemos estado usando ya por varios años y yo creo que esto va a hacer una diferencia con los pacientes que tienen cáncer. Porque nosotros le hacemos muchos estudios para ver, ¿cómo se dice? Screening. Disculpe.
No, está bien.
Estoy con mi translate, que yo hablo mi español, pero algunas cosas técnicas y médica no me sé. Pero eso es cuando, vamos a decir, cuando una mujer se hace su mamografía anual, sí, ¿verdad? Eso sí. Es para poder detectar cáncer en el principio, en las etapas principios. Estamos usando inteligencia artificial en eso, porque lo usamos para la mamografía, lo usamos para detectar cáncer de los pulmones, del hígado, de la
tiroides.
Digamos
que el algoritmo puede detectarlo más fácil que
sí, porque,
de manera
porque
manual,
usted,
¿no?
Usted se puede imaginar, vamos a usar los pulmones. Los pulmones para hacer la tomografía es blanco y negro. Los pulmones que tienen el aire salen negro. Pero todas las venas, las arterias, los bronquios, donde viene el aire, salen blanco. Y a veces es bien difícil detectar un nódulo de 2 o 3 milímetros.
Claro.
Y con el algoritmo le podemos decir a la computadora, ponle un círculo en cada nódulo que usted ve, que es 2 milímetros, de que caen estas 2 o 3. Y entonces el radiólogo puede ver, ok, mira, la computadora me enseñó este nódulo, ¿tiene apariencias de cáncer o no? Y así lo usamos, la tecnología. Así es que hace en mamografía, pero detecta calcio. Y también le decimos el algoritmo, ok, si usted ve, le ponemos, ok, si hay estos cálculos, este calcio, en este, como, ¿cómo se dice? Pattern.
¿En este patrón?
Sí, patrón. Entonces le pone un círculo y los doctores entonces dicen, ok, no, eso ha estado aquí el año pasado, no ha cambiado. So, así nosotros podemos ayudar la tecnología, la inteligencia artificial. Yo, hay varias gentes que le dicen, ay, yo tengo miedo de esa inteligencia artificial, no va a reemplazar. Yo estoy más emocionada porque yo pienso cómo me puede ayudar a mí beneficiar a los pacientes. Y yo creo que eso es lo único que puedo hacer.
Claro, y además salvar más vidas, pues
exacto,
es invaluable, ¿no? Uh-huh. Lucina, ¿cómo se ve las mujeres en este campo? Sabemos que pues ha sido un largo camino para las mujeres para que puedan participar en muchas de las áreas profesionales, sobre todo en la ciencia. ¿Cómo se ve esta situación en la medicina y específicamente en los campos en los que tú te desarrollas?
Está mejorando. las mujeres en radiología son como una 25% de los doctores que hacen la residencia aquí en los Estados Unidos y toman el examen para ser certificados, hay como el 25%. En medicina total, yo creo, yo lo busqué ayer, y bueno, yo busqué latinas específico,
¿sí?
Y no pude encontrar data sobre latinas específicamente. Pero latinos en generales somos solamente el 11% de doctores. Y si uno va más en radiología, baja como a los 7-8% de los doctores son latinos. De los radiólogos somos latinos. Y eso me da pena. Porque no sé si es por... No creo que es por falta de interés.
No, eso nunca es la razón.
¿Verdad? Eso nunca es la razón. Es porque no creo que haya manera, quizás no saben, ¿verdad? Que eso existe, que porque yo no sabía hasta que yo estuve en la escuela de medicina y me interesé. También como ya nosotros las dos sabemos que hay dificultades en lograr estas etapas para gente como nosotras.
¿Qué es lo que podemos hacer para que, o qué le dirías tú a las latinas, los latinos que nos están viendo, que nos están escuchando, que descubren este tema y que les gustaría adentrarse más, no saben exactamente hacia dónde ir? Porque pues muchas veces no sabemos qué camino tomar porque creemos que nosotros no podemos participar en ese tipo de actividades.
Yo diría, yo tuve la suerte de siempre amar a la ciencia y siempre amar a la medicina. Y como que yo me creí con mi mamá, mi abuela, mi tía, mis tíos, y como que ellos nunca me dijeron que nunca podría hacer algo. Era lo opuesto. Puedes hacer lo que tú quieres. Y yo creo que eso es súper importante para decirle a los niños, ¿verdad? En vez de darle el apoyo, ponerle todas las oportunidades frente de ellos, darle oportunidades de aprender de como libros, las matemáticas, la ciencia. Estábamos nosotros en la conferencia de Explore Mars, así nos conocimos.
Sí.
Y fue algo que se me prendió un switch de luz en mi mente, porque una mujer dijo que una de las maneras muy fáciles de introducir los niños a ciencia y medicina es por la televisión, ¿verdad? Porque vamos a decir, algunos no tienen acceso a libros, no, y la televisión siempre está ahí. So, yo siempre veía mis programas de sci-fi, yo creo que eso fue lo que primero me introducí. Pero yo le diría a los niños y a las niñas que ellos lo pueden hacer. y que no dejen que nada lo pare. Así que si uno oye un no, tiene que seguir. Y como que no se den de por vencidos, ¿verdad? Porque cada nosotros nos vamos a llegar a un punto donde sacamos una mala nota o un profesor no da un review mal, vamos a decir. Y entonces unos nos sentimos por el piso. Y, ay, no, yo voy a dejar eso, yo no quiero hacer esto, yo no sirvo para eso. Y eso es lo opuesto, no te, como dirías, como...
No te desanimes.
Exactamente, no te desanimes y no seas tu propio enemigo. Tú te tienes que animar, darte el valor que necesites, que mereces. Y lo importante es que nosotros no tenemos que ver en esas posiciones, ¿verdad? Exacto. Tenemos que ver a doctoras latinas, tenemos que ver a ciencias latinas. Y por eso yo trato a veces de, en maneras como yo puedo, de hablarle a los niños, a mujeres, de lo que yo hago. Y así, si uno lo ve, uno lo cree. Uno puede decir, oh, mira, yo lo puedo hacer también.
Y además que estamos en una época en la que podemos soñar con más, ¿no? O sea, como estabas diciendo, sí. Nosotros nos conocimos en esta conferencia de Humans to Mars, Humanos a Marte. Uh-huh. O sea, decirle a las niñas, a los niños, a las latinas, a los latinos, que no solamente se tienen que quedar en ser médicos y radiólogos, sí, sino que estas mismas tecnologías y esta ciencia nos puede servir para crear nuevas posibilidades. Sí. Por ejemplo, para ir al espacio, ¿cómo nos sirve esta tecnología?
Sí, yo veo muchas oportunidades porque una de las, ¿cómo se dice? Perdón, ¿cómo se diría? Barriers.
¿De las barreras?
Ah, sí, una de las barreras más grandes que yo veo en lograr que los humanos lleguemos a Marte es la radiación que uno encuentra en el espacio.
Claro.
¿Verdad? Uh-huh. Por eso es que ellos necesitan ponerse como ropa protectiva. Y yo me imagino que tienen que tener conferencias y hablar en cooperación con científicos que saben eso de la radiología para poder lograr que esa radiación en el espacio no lo mate a los astronautas. Exacto. Porque eso es lo que yo estaba pensando. Yo digo, pero ¿cómo es que van a lograr que estos astronautas no se enfermen con esta radiación? So, yo creo que eso es una manera en que nosotros nos podemos ayudar y que radiología, como una especialidad de medicina, puede ayudar a lograr fronteras nuevas en el espacio. Porque nosotros tenemos que tener esas protocolas, vamos, para el seguro de nosotros y de los pacientes sobre la radiación que los estudios de nosotros producen. La otra cosa que yo veo en que la radiología puede ayudar es que ahora mismo están a los astronautas le hacen estudios de sonogramas en el espacio, porque nosotros sabemos que hay los cuerpos de nosotros se adapta a estar aquí en la Tierra, y cuando uno va al espacio son diferentes condiciones. Hacen sonogramas de la columna, del corazón, también yo creo que de los ojos, y así esta especialidad de medicina, ¿saben? Podemos lograr mucho más.
Exactamente, podemos llevarlo a nuevos horizontes y hacia el futuro. Muchas gracias, Lucila, por haber estado con nosotros en Habitantes del Futuro y ayudarnos a soñar, a aprender de estas tecnologías increíbles, de esta ciencia, y a soñar y a esperar y a crear lo que va a ser nuestro futuro. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias por invitarme y por tenerme, y espero que las palabras que yo conté hoy como inspiren a alguien a estudiar ciencia o medicina, especialmente una niñita.
Exacto, pues si tú eres esa niñita y te has inspirado, o esa mujer o esa persona, escríbenoslo en los comentarios y seguramente que podemos estar en contacto y ampliar mucho más la información.
Sí.
Lucila, muchas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y ojalá pronto estés de vuelta aquí en Habitantes del Futuro para platicar más.
Sí, muchas gracias, que tengan buen día.
Gracias. Sin duda esto de ver adentro de nuestro cuerpo, de los cuerpos de las personas, de los animales, pues ha sido revolucionario para la ciencia y para obviamente la medicina. Y por supuesto que seguramente que en la cultura popular hemos tenido referencias de este tipo de tecnologías que parecen verdaderamente sacadas de la ciencia ficción. Y como siempre, por supuesto, le damos la bienvenida a Jonathan en Cultura con doble O. J.L. Romo, mejor conocido. Bienvenido, Jonathan. Gracias por estar con nosotros en Habitantes. ¿Qué te parece este tema tan fascinante?
Me parece muy interesante, queridísima Ana Cristina. Obviamente, tú me puedes decir como quieras. Tú me puedes decir Jonathan, Johnny. Soy J.L. Romo. J.L. Romo. Para todos ustedes, soy Jonathan aquí saludándoles. Fíjate que muy interesante, Ana Cristina, cómo la medicina ha avanzado, obviamente, de la mano de la tecnología y cómo hemos enfrentado este reto de diagnosticar a tiempo y también esta parte de la medicina preventiva, ¿no? Y cómo en esta entrevista tan interesante que acabas de tener, pues cómo la tecnología, pues a partir de la radiología, podemos escanear, digamos, ya nuestro cuerpo, ¿no? En la totalidad y detectar a tiempo, ¿no? Esperemos, porque justamente pues invitamos a los habitantes del futuro que sí hablamos de tecnología y qué padre lo que viene en el futuro, pero también tener los pies en la tierra y poder aprovechar estos recursos tecnológicos para tener una detección temprana de algún posible padecimiento, ¿no?
Claro, si queremos vivir el futuro que estamos imaginando, pues hay que prevenir y cuidar nuestro cuerpo y utilizar, como bien dices, las tecnologías a nuestro favor.
Exactamente, Ana. Y yo creo que es importantísimo citar dentro de Cultura con doble O, yo creo que uno de los grandes clásicos de la televisión estadounidense, que es Doctor House, esta serie que se estrenó en 2008 y concluyó en 2012, que es la historia de Gregory House en un hospital universitario, y cómo, a pesar de que este médico que sea antisocial y un poco crudo en sus comentarios y en el trato de hacia los pacientes, pues es un genio que aprovecha todos los medios tecnológicos efectivamente para eso, ¿no? Para curar o para dar un tratamiento efectivo y óptimo a sus pacientes. No sé si te acuerdas de Dr. House, Ana Cristina.
Claro, y justamente nos decía Lucila que ella ve muchas de sus compañeras y compañeros médicos, sobre todo los radiólogos, que le tienen miedo a la inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que hemos también estado platicando aquí en Habitantes del Futuro. Y decía, pues yo estoy más bien emocionada por las posibilidades que se abren. Sería súper interesante que hicieran un capítulo de Doctor House con inteligencia artificial, ¿no crees? Para ver qué opinaría este personaje tan irónico acerca de estas herramientas.
Y mira, también hay que entender, y yo desde lo que he explorado de la inteligencia artificial, son inteligencias que aprenden de nosotros. Entonces yo creo que, pues, sí existe un temor natural, no solamente en el campo de la medicina, sino también en espacios de entretenimiento.
Nosotros, ¿qué tal, verdad? Estamos bien amenazados.
Exactamente, pero creo que justo hay que entender que, pues, es una herramienta que nos puede complementar a crear conversación en este caso, como tú y yo, Ana Cristina, pero también en los doctores, no perder el sentido del juramento de Hipócrates que hacen todas y todos los doctores al momento de que se reciben, porque es esta parte del contacto humano, ¿no? Y creo que también hay una tendencia a la par de la inteligencia artificial que, por ejemplo, ya también ya los médicos, paralelo a su carrera dentro de la medicina, se acercan, digamos, con también expertos en comunicación humana para tener esta asertividad o esta cuestión de tener un poquito más de tacto en la relación interpersonal con los pacientes, ¿no? Porque también implica mucho la comunicación. Obviamente están los dispositivos, obviamente está la inteligencia artificial, pero yo creo que pues el médico es un ser humano que tiene en sus manos la vida de otro ser. Entonces yo creo que sí, la inteligencia artificial es un complemento, pero no creo que hay que tenerle miedo, ¿no? Sino al contrario, va a potencializar ese trabajo y esa misión que tanto doctores y doctoras alrededor del mundo han tenido a lo largo de la historia. Obviamente Dr. House es un personaje muy exagerado, pero muestra cómo la tecnología se ha desarrollado para tener detección de algunas enfermedades que luego son raras, ¿no? Padecimientos que tardan mucho tiempo en el diagnóstico. Y también lo hemos visto en la vida real, Ana Cristina. Lo vimos en la pasada pandemia que nos pegó a todos, principalmente al primer frente, que hago un reconocimiento público a todas las médicas, a todos los doctores, enfermeros y todo el personal de los hospitales tanto de Latinoamérica y también la comunidad hispana que nos ve en Estados Unidos, que fueron un primer frente y que también tuvieron que acceder a esa o usar estas herramientas para el diagnóstico a distancia, ¿no? No solamente en la batalla del COVID, sino para seguir atendiendo a pacientes durante, pues, esta pandemia que nos encerró por un buen rato.
Exactamente, Jonathan. Además, en términos de medicina, pues lo que importa, como tú bien decías, es salvar vidas, ¿no? Entonces, aunque muchas veces, y viene a colación también la pandemia, que aunque fue un gran reto, pues también se utilizó desafortunadamente para hacer muchísimo negocio, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente el área médica es un negocio, pero se trata sobre todo, y no hay que perder la vista de esto, de salvar vidas. Y si una herramienta como la inteligencia artificial nos puede ayudar en una radiografía, por ejemplo, a detectar un cáncer mucho antes de lo que normalmente se hace, pues qué mejor, ¿no? No hay que tenerlo miedo, sino más bien incorporarlo y utilizarlo para salvar vidas, que es lo más importante.
Exactamente, y eso me recuerda a una vez en una plática, te estoy hablando 2007-2008, en las primeras pruebas de la cuestión del diagnóstico móvil. ¿A qué me refiero? Al momento de que la ambulancia, ¿no?, está trasladando a un paciente hacia el área de urgencias, ya a partir de dispositivos móviles saber tener un diagnóstico para que el equipo dentro del hospital pues ya tenga, digamos, adelantado, ¿no?, lo que puede ser la primera acción ya dentro del hospital. Y era justamente, obviamente, utilizar la tecnología como herramienta, pero también entender que, por ejemplo, la conexión móvil tiene cierto delay o cierto retraso, ¿no? Entonces, obviamente, el factor humano es muy importante. Sí, la tecnología existe, como lo vimos en la radiología y toda la detección, pero no perdamos, y menos en la medicina, este sentido humano, este sentido que nos hace seres pensantes para poder atender y detectar todas estos padecimientos que podemos tener y que ya hoy en día pues están surgiendo varias, ¿no? Estamos enfrentando, sí, fue la pandemia, yo creo que el primer round de todo lo que tenemos que enfrentar, y es momento de sí estar de la mano con la tecnología, porque a pesar, y el mensaje que nos deja Dr. House, esta serie que se la recomiendo, que si no la ven en algún canal de televisión abierta, lo pueden ver en la plataforma de HBO Max, que próximamente creo que se va a llamar Max, pero lo van a ver en esta plataforma de streaming a cargo de HBO. Pero que es que a pesar de que sea un doctor sangrón, que sea un doctor pesado, algunas veces un poco bully y dentro de lo políticamente no correcto, pues Dr. House nos muestra que cómo, insisto, la tecnología nos ayuda tanto para formar médicos, porque ojo, es un hospital universitario y está a cargo de un equipo de médicos que pues obviamente están en su tal vez residencia o especialización, pero cómo la tecnología crea en las comunidades de médicos esta oportunidad de justamente paralelamente actualizar a los nuevos médicos y obviamente ir de la mano con la tecnología para tener una mejor experiencia, digamos, dentro de la medicina para todos y todos los que nos vamos a atender.
Así es, J.L. Romo, muchísimas gracias por esta referencia genial a revisitar al Dr. House. Sobre todo las generaciones más jóvenes que nosotros, que no lo vieron tan de cerca como nosotros, pues se los recomendamos muchísimo, seguramente les va a gustar. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias como siempre.
Recordar es vivir, Ana Cristina, también en Cultura con doble O, y sí invitamos a los habitantes del futuro, los más jóvenes, que vean esta serie para que vean cómo ha evolucionado la tecnología y cómo en un corto plazo de tiempo ha evolucionado, pues, muy, 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 muy deprisa. Entonces, Ana Cristina, ahí está la recomendación, Dr. House, en las plataformas de streaming de HBO. Y es un gusto verte, Ana Cristina, y a todos los habitantes del futuro.
Perfecto, un fuerte abrazo. Y eso fue todo hoy en Habitantes del Futuro. Espero que hayan aprendido mucho y, pues, sobre todo, como siempre, soñado con el futuro y sus posibilidades. Yo soy Ana Cristina Olvera y nos vemos en el futuro.
Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knight. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions Inc.